Estamos de vuelta ya desde los estudios de Radio Monumental en dúplex con Noticias Paraguay y con nuestra invitada del día de hoy que llegó puntualmente, hay que decirlo, ¿verdad? Tardamos nosotros con nuestros comerciales, nuestro servicio informativo. Carmen, muchísimas gracias por estar aquí. Un gusto conocerte en mi caso. Yo sé que ya estuviste aquí. Sí, sé que el doctor Acevedo también te dijo que ya te conocía porque en algún programa de La Lupa
hay fama por año.
Y creo que permanentemente Luis Vareiro, sí. Santi, te están llamando, Carlos Báez y el equipo de nosotros por primera vez te vemos aquí. Un gusto, buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto, muchas gracias por la invitación.
Bueno, nosotros estamos comenzando, Carmen, ¿te podemos tutear?
Sí, por supuesto,
¿verdad?
Que sí.
Para hacer más fácil esta conversación, porque el tema que vamos a enfocar es fundamental. Nosotros siempre estábamos recordando, independientemente de la ideología de un gobierno, en Nicaragua, un intento por modificar y aumentar un aporte de los jubilados casi tumbó un gobierno. Ese gobierno reaccionó y se convirtió en una dictadura. Comenzó a reprimir y a matar a mucha gente. La jubilación fue el origen, ¿no? ¿Te acuerdas?
Sí,
intentaron tocar un aporte más de los jubilados, ya no daba, creo que ya no podían sostenerse, y entonces hicieron algunas modificaciones. Ustedes van a aportar más. ¿Qué? ¿Y cómo si aportamos toda nuestra vida acá? Y salieron a las calles, y eso fue un lío enorme. Es decir, se trata de una cuestión de Estado que pueda hacer tumbar un gobierno, sea el que sea. Y comenzamos con Carmen, porque Carmen, economista, leímos máster en finanzas públicas por la Pontificia Universidad de Chile, es actual directora general de estudios económicos del Ministerio de Hacienda. Y el tema de la jubilación va a ser clave. Antes, permitime, Carmen y compañero, y
sí,
gente que nos escuchó y nos vio respecto al tema de Víctor Molinas. Víctor Molinas, en el año pasado, al llamado del Banco Central, vos fíjate cuándo comenzamos a ponernos, en mi modo de ver, Carmen, que conoce más, seguramente nos va a corregir si no es así, dije yo. Venimos de Estados Unidos y vimos en los Estados Unidos, de las universidades, con mayor peso, no solamente en los Estados Unidos, a nivel mundial. Estamos viendo que se gradúan actuarios. Y son, en este momento, desde el 2012, uno de los más requeridos por el mercado, no solamente del gobierno, del Estado,
sino del sector privado.
Sino también del sector privado, porque son los que te dicen qué va a pasar con un determinado sistema donde se manejan recursos financieros de aquí a 20, a 30, incluso a 40 años.
Sí.
Se llama actuario, y si es mujer, obviamente actuaria. Es el mejor pagado encima.
Totalmente.
Y están cargando cada vez más materias que tiene que tener conocimiento este ciudadano o esta ciudadana, porque son los que te van a decir hacia dónde va a ir un determinado aporte de dinero.
Así mismo.
En el sector público, en el sector privado. El Banco Central, hasta hoy, Víctor fue el primero en anotarse.
Pero no es el único.
Fue el año pasado, hay una resolución de abril del año pasado. Y hasta hoy día el Banco Central inscribió un total de 10 personas, veo de las 10 personas, dos mujeres, Ágata Paula Mazara y María Daniela Nadín, que son actuarias. O sea, 7 hombres, 7 mujeres en el Paraguay.
Siete hombres y tres mujeres.
Tenemos entonces gente preparada para decirle al gobierno, al Estado y al sector público, ¿qué va a pasar con un determinado monto de dinero? Y estamos hablando en el caso concreto de la jubilación, del aporte de la ciudadana o del ciudadano para tratar de tener una vejez tranquila. Carmen, ¿cuál es la situación hoy día en este momento en que hace rato se plantea el debate? Pero vos viste, como todos nosotros, que dado los últimos acontecimientos, como que se acentuó, no solamente ya el interés público, sino la necesidad de encontrarle una salida a este tema?
Sí, Oscar, ahí te quisiera un poco poner en contexto.
Sí, a ver.
En lo que respecta específicamente a la caja fiscal, ¿verdad? Que es la caja que aglutina a todo el sector de la administración pública.
Correcto.
Policías, militares, maestros, docentes, todo el sector de la administración pública, ¿verdad? y está, por ley, está dividida en básicamente programas contributivos civiles y la parte no civil. Entonces, en un sistema como el nuestro, una persona aporta, contribuye durante un periodo de tiempo y después, a partir de ahí, empieza, se activa la jubilación una vez que esa persona tiene el derecho, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, contribuyo, estoy contribuyendo hace 7 años para mi jubilación y como es el caso de 100.000 personas más o menos dentro de la administración pública, ¿verdad? Solamente yo te hablo de funcionarios públicos. Entonces, ese ahorro previsional, digamos, se debería invertir también para que finalmente pueda empezar a enfrentar los pasivos previsionales, ¿verdad? ¿Cuál es la situación hoy en la caja fiscal? La caja fiscal, dentro de esos 6 sectores, hay 3 de los cuales en donde el gasto supera el ahorro. ¿Qué es lo que significa eso? Es una situación de déficit. Es decir, tenés más gasto de lo que te está ingresando a partir de esos 3 sectores.
Que son maestros, policías y militares.
Policías y militares. Esa es la situación a hoy. Entonces, los demás sectores todavía se encuentran en una situación superavitaria, como es el caso de la administración pública, por ejemplo, ¿verdad? Que es uno de los únicos sectores que no ha tenido grandes modificaciones, o sea, no ha tenido modificaciones, salvo el caso de la ley de enfermería, a partir del 2003, ¿verdad? Entonces, a partir del 2003, cuando se hace la reforma, ese sector prácticamente permaneció con las reglas que iniciaron, con las reglas que se establecieron en aquel momento, ¿verdad? Salvo el caso de enfermería, que sí tuvo una modificación en el 2008, creo, si no estoy equivocada, ¿verdad? Entonces, ese sector hoy se encuentra en una situación de, digamos, mediana sostenibilidad, es decir, sus ingresos están todavía
cuando
bien.
¿Cuándo te referís al de enfermería o a cuál? No,
al sector de la administración pública en general.
Okay.
Ese sector aglutina a todos los sectores de médicos, enfermeras, todo el grupo de personal de blanco, incluido funcionarios públicos, ¿verdad? Si yo tomo eso en su conjunto, yo me refiero específicamente a las reglas que estaban vigentes, ¿verdad? Ese es un sector que todavía tiene un superávit.
¿Cuánto es el aporte, Carmen, de
nosotros,
ese sector?
En todos los sectores de la caja fiscal contribuimos 16% de nuestro salario. En todos los sectores, no hay ninguna diferencia.
Todos, ¿verdad?, aportan lo mismo.
Todos aportamos lo mismo.
Si gana más, si gana menos, aporta 16%.
Todos aportamos 16%. A mí se me descuenta 16% de mi salario.
Para jubilación.
Para jubilación.
Correcto.
Pero, ¿cuál es la situación que se plantea? Por una parte están los ingresos, las contribuciones, ¿verdad? Pero por otra parte están las condiciones en las cuales una persona puede acceder al beneficio de la jubilación.
Y ahí sí hay diferencias.
Ahí están las diferencias, ¿verdad? Les pongo el ejemplo del sector de la administración pública. El sector de la administración pública tiene varias figuras. Una de ellas es el régimen extraordinario, otra de ellas es el régimen ordinario, después están los demás beneficios, ¿verdad? Dentro de la jubilación ordinaria, yo como funcionaria pública necesito contribuir por lo menos 20 años. Así están las reglas, ¿verdad? Por lo menos 20 años y necesito tener 62 años de edad. O sea, tengo una edad mínima a la cual yo puedo acceder o puedo tener el derecho al beneficio. Pues yo es mi decisión si me retiro o no, porque la jubilación después está la cuestión obligatoria, que es a los 65, ¿verdad? Entonces, yo puedo tener 62 años de edad y 20 años de aporte, ya tengo el derecho a jubilar.
¿Pero con qué porcentaje?
Esa es la otra cuestión. La tasa, nosotros le llamamos la tasa de sustitución, a partir de ahí es 47% del promedio de los últimos 5 años. Uh-huh. Ahora bien, yo puedo mejorar esa tasa, pero ya depende del periodo de tiempo que yo contribuya. Si tengo, por ejemplo, 30 años, puedo llegar a 74% del promedio de los últimos 5 años. Uh-huh. Eso es en el caso de la administración pública. Eso es mi caso.
Bueno, pero sí. Quiero poner nomás. Ustedes no pueden aportar menos. Aportar 16% sobre una cifra que no es tu salario.
No, ni más ni menos. La 16% sobre toda la remuneración imponible,
porque,
le llamamos.
Porque todos sabemos, mediante la planilla de pago del Estado, cuánto, claro, estás ganando.
Claro. Sí.
Por eso que hay que apartar bien este tema, porque en el sector privado no es igual. Porque en el sector privado se puede declarar un sueldo y en realidad vos estás aportando sobre ese sueldo, ese salario, pero estás ganando
no
más.
No, claro, en ese sentido, dentro
por eso que es importante hacer la diferencia, porque, oye, mezcla página. Entonces, hay que ir aclarando un poquito.
Sí.
Estamos hablando de un sector donde no se puede mentir el 16% sobre un salario que es real. Está ahí en la planilla y se puede constatar.
Claro.
Perdón por hacer esa aclaración, porque para no mezclarnos más.
Acertada, sí, porque esta, yo me refiero específicamente a la situación del sector público.
Correcto,
caja
sector
fiscal.
Público.
Lo otro caja es IPS.
Claro.
Entonces,
esa es la situación. Yo tengo que aportar por un periodo de tiempo y puedo mejorar esa tasa siempre dependiendo del periodo que yo contribuya para mi jubilación.
A ver, el Carmen, perdón, de didáctica, pues hacemos un poco acá. Entonces, ¿la obligación es a los 65 años y...?
La obligación es a los 65 años de edad.
¿Cuántos años de aporte?
En los años de aporte como mínimo para acceder a una jubilación ordinaria es 20.
Como mínimo es 20.
Sí.
Uh-huh.
Sí.
No, pues, y si cumplí... A ver, vos podés pedir ya...
Anticipadamente.
Yo quiero ir no a las excepciones, sino a la regla. La regla dice que tenés que tener...
Por eso, yo no quiero confundir para que la ciudadanía entienda. La regla dice que yo tengo que tener para la ordinaria 62 años y 20 años como mínimo.
Sí.
De aporte.
Y para llegar al 74%, 65 años.
30 años de aporte.
¿Para llegar a cuánto por ciento?
Al
74%.
30 años.
Siempre depende, siempre depende
no 100%
de los años de aporte. Y porque hay una tabla que se establece y dice que cuanto más periodo aportes es mejor la tasa, se puede ir mejorando. Ahí está la otra cuestión. Para que yo pueda llegar a ese 100% del que tanto hablamos hoy, ¿verdad? Necesito 40 años de aporte. Esa es la situación en el sector de empleados públicos.
Okay.
Ahí hay también un punto, quizás sería bueno hacer un poco un comparativo para tener el contexto regional. Justamente recientemente un documento publicado por el BID hace un comparativo de la situación de tasas, ¿verdad? Y en la región en promedio esa tasa está en torno, tasa de reemplazo le llaman, está en torno al 65%, para tener un comparativo, ¿verdad? Uh-huh. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en los demás sectores, ¿verdad? Y les pongo el ejemplo de los tres sectores deficitarios, que son los sectores de policías, militares y docentes.
Uh-huh.
Un docente no tiene la condición de la edad mínima de jubilación. El docente, la condición es que tenga cantidad de años de aporte.
Uh-huh.
Esa es la diferencia, ¿verdad? Puede tener 25 o 28 años de aporte, pero no necesita una edad.
¿Con cuántos años se puede jubilar un maestro teniendo esa cantidad de años de aporte?
No tiene una edad.
¿Pero a partir de cuántos años?
Yo en las observaciones se ven...
55.
A partir de 41 o 42 años.
Claro, si empezamos muy jóvenes.
Ya se puede jubilar.
Claro, porque de repente una persona a los 19 años
ya está en aula.
Ya está en aula.
Como asistente o lo que sea ahí.
Claro. Entonces, a partir de 42, 43 años, un docente ya puede estar jubilado... fácilmente, ¿verdad?
¿Con cuánto de su salario?
A partir de 83% con 25 años de aporte y 87% si tiene 28 años de aporte. Esto está definido por ley, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la situación? El punto es que esta persona aportó durante esos 25 años, ¿verdad? O 28 años, dependiendo del caso. La cuestión es que a partir del 41, 42 años el sistema ya empieza a gastar. Ya empieza a pagar la jubilación, ¿verdad? A pagar la jubilación. Entonces, lo que hay que ver ahí es cuál es la esperanza de vida.
Claro. Que ese es un poco el problema que hoy se plantea, ¿verdad?
Eso,
porque hoy la esperanza de vida, tengo entendido que cuando uno nace es de 72 años. Pero si vos llegaste a los 60 años, probablemente vivas hasta los 78 o más, ¿verdad? Dependiendo también de dónde venís, ¿verdad?
Claro.
Porque ese indígena mascoy, ¿verdad?, que hoy tuvo que ser levantado en estos días en un colchón para llegar, caminar 30 kilómetros toda su gente y llegar hasta un vehículo que lo lleva a un hospital, obviamente tiene menos expectativa de vida que una persona que nació en un área urbana, que ha tenido todos los servicios de salud, que se ha alimentado bien, que ha tenido buena educación. También supongo que tiene una diferencia, digamos, la expectativa de vida dependiendo de cuáles fueron tus condiciones, cuando, sobre todo en esos primeros mil días de vida, ¿verdad? Esa primera infancia determina seguramente tu expectativa de vida también, ¿no?
Sí, totalmente. Lo que queremos decir con eso es que cuando hablamos de esperanza de vida es que el sistema tiene que estar preparado para enfrentar ese gasto, ¿verdad? ¿Y cuál es la situación ahí? Nosotros vemos un acelerado envejecimiento en el sentido de que hoy, por ejemplo, tenemos 6% de la población que tiene 65 y más, pero eso se proyecta a que vaya aumentando hacia el 2050. Vamos a ver probablemente el 14% de la población que va a tener esa edad o más, ¿verdad? Entonces, con eso lo que decimos es que las condiciones demográficas nos indican de que el sistema tiene que estar preparado. Y después está también, por supuesto, la longevidad. Y además, otro tema es que dentro de la ley se establece que el beneficio se hereda. O sea que el viudo o el hijo menor de 17 años recibe el beneficio luego, ¿verdad? 65% creo que es la tasa que está establecida por ley. Entonces, por eso es que hablamos de largo plazo. Y esas son las condiciones que realmente para un fondo se tienen que tener en cuenta. Las condiciones demográficas, y por eso siempre hablamos de la esperanza de vida, que es un dato clave para la sostenibilidad de un fondo.
Carmen, perdón por hablar del tema del heredero.
Sí.
¿Cómo es el tema del heredero? Explícame por favor.
La pensión se hereda. Es decir, cuando el beneficiario fallece, la pensión recibe el viudo o la viuda o el hijo menor a 18 años.
El hijo menor a 18
años. Claro, recibe el 100%. En el caso de los empleados públicos, recibe el 65% de lo que estaba recibiendo. O sea, si yo...
Hasta un hijo, después se termina.
Claro, no se prorratea. En realidad es un tema ahí que está establecido por ley, se prorratea. Pero lo cierto y lo concreto es que en el acumulado el beneficio es 65%.
A ver, el que estuvo aportando hereda ese beneficio a su cónyuge.
Claro.
Sea mujer u hombre, sí. O a un hijo o menor. O sea, no es que ese y ese dinero queda a disposición para seguir pagando.
Se hereda la pensión. Se hereda la pensión.
Ahora, me parece que sería interesante que nos pueda ayudar a ver cuál es el panorama que se nos viene.
Sí. No, y por eso
agarrando un caso concreto, suponete un maestro o una maestra, ¿verdad? Que se jubiló a los 40 años, porque tenía ya, empezó muy joven, ¿verdad? A los 18 años, tenía ya los años para jubilarse, se jubila a los 40 años. Y esa señora, esa maestra, vive hasta los 75 años, por decir una cifra, digamos, ¿verdad? Le auguramos un buen
porvenir, vida larga, sí.
Una vida larga, y vive hasta los 75 años. ¿Cuánto tiempo, digamos, le va a cubrir a ella su jubilación en relación a lo que aportó?
Sí.
Para tener una idea de hasta dónde se sostiene esa jubilación el tiempo,
sí,
¿verdad?
Para que entendamos un poco cómo funciona esto, vamos al caso de un docente, ¿verdad? Si es que aportó durante 25 años, y si uno mira la esperanza de vida en ese tramo, ¿verdad? Porque se calcula por cohortes, y estos son datos observados de la DGEC, de la Dirección General de Estadística y Censos, y nosotros lo tomamos eso, ¿verdad? Son calculados por ellos. Estoy acá mirando la tabla, ¿verdad?, de esperanza de vida. Una cosa es, como bien lo explicabas, Mencha, hace rato, una cosa es la esperanza de vida al nacer, ¿verdad? Y otra muy diferente es al momento del retiro. Entonces, si este docente aportó 25 años, el sistema tiene que estar preparado para pagarle durante 40 años como mínimo, porque esa es la esperanza de vida en esa edad, ¿verdad? Entonces, después existe la jubilación se hereda. Eso es lo que hace a hoy esta situación que tenemos. Ahora, vayamos a los números. ¿Cuál es la situación en términos de flujo? Porque acá no es solamente una situación financiera que hay que, a hoy, del flujo de la caja, ¿verdad?, que tenemos que resaltar, sino también cuestiones de equidad, ¿verdad? Si yo aporto 16% como un docente, las condiciones actuales a las cuales yo accedo a ese derecho, a ese beneficio, son diferentes a la de un docente y son diferentes también a la de policías y militares. El punto es el siguiente, la discusión no pasa por deberíamos hablar de jubilación digna. Por supuesto que todos nos merecemos, ¿verdad? La situación está en que hay que cuidar la equidad dentro de un sistema para que esto sea sostenible.
¿Y qué es equidad?
Pero la situación, sistema, lamentablemente, con el tiempo fuimos cambiando las reglas, ¿verdad? Y ahí te doy el ejemplo, Oscar. Yo tengo que aportar hasta 62 años como mínimo. 62 años de edad yo me puedo tener derecho. El docente no tiene una edad mínima de jubilación. Los policías y los militares no tienen una edad mínima de jubilación. O sea, necesitan cumplir 30 años de aporte para llevarse el 100% del último salario. en el caso de policías y militares. Entonces, esas son las situaciones que con el tiempo han generado esas situaciones.
De hecho, o sea, por eso son altamente deficitarias y sería bueno que también la gente entienda, porque por ahí también pasa un poco la cuestión, ¿verdad? Claro. ¿Cuánto le cuesta hoy al Estado ese déficit en estas tres cajas, ahí, maestros, policías y militares?
Y ahí hay que también, importante, Menci, antes de responderte a tu pregunta, hay que ver un poco cómo se financia esa situación hoy, ¿verdad? Esos tres sectores deficitarios. El primero, el de maestros, se financia con el superávit de los demás sectores. O sea que, en palabras simples, se usa el ahorro del trabajador en actividad para pagar el déficit. Eso está establecido por ley.
Del sector público.
Del sector público.
O sea, se usa mi ahorro para pagar el déficit.
Carmen, yo estoy aclarando cada rato porque me consta. Sí. O cañigo, no me entiendo, mezcla.
No, yo sé que son muchos números, yo entiendo que es súper complicado.
No, mezcla la administración pública, ¿verdad?
Con... No, acá no hablamos de otra cosa que no sea la administración pública. Vamos a seguir.
IPS ni tocamos todavía.
No tocamos IPS. Por eso, mezcla PAP y lo mismo. Eso nomás quería aclarar. Estamos hablando de la administración pública.
Se financia con el superávit, digamos.
De las otras cajas.
De los otros sectores que están en superávit. Entonces, se usa todos los meses, todo lo que sobra, se ratea y el resto se guarda en una cuenta en el Banco Central, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se financia ese déficit de docentes? Se financia con la plata que sobra de los demás sectores mes a mes y el excedente restante se deposita en una cuenta en el Banco Central, que una parte está invertida. Esa es una parte de la cuestión.
¿Querés hablar aparte de la inversión?
Después podemos hablar
de la inversión. Dale.
Después, el siguiente punto es, ¿cómo se financia el déficit de policías y militares? Ese déficit se financia con impuestos.
¿Cuánto es el déficit de policías y militares al año?
Sí, al año es más o menos 130 millones de dólares.
¿Y eso está establecido en ley también?
El déficit. Esos son déficits de flujo. Ah, el pago, la forma en la que sí, está todo establecido por ley. Entonces, si yo sumo en 5 años cuánto costó el déficit de policías y militares más la de docentes, está en torno a los 813 millones de dólares.
¿En cuántos años? En cinco años.
O sea, todo el déficit que se ha generado de estos tres sectores en 5 años suma ese monto, 813 millones de dólares.
Carmen, perdón.
Estos son resultados de flujo, está todo disponible en la página web.
Pero ¿por qué hay ese déficit en estos dos sectores?
Y eso es lo que trato de
policías y militares.
Sí, es por la situación, por las diferencias en las condiciones que uno accede al beneficio. ¿Qué significa eso? Yo, Carmen, funcionaria pública, tengo que aportar 16%, lo mismo que todos estos sectores que estamos mencionando, ¿verdad? Tengo que aportar 16%, tengo que tener 62 años de edad. Y para llegar a ese 100% tengo que aportar 40 años, ¿verdad? Vayamos al caso de un policía o de un militar. Ellos no necesitan una edad mínima de retiro, ¿verdad? Pueden llegar al 100% con 30 años de aporte.
Entonces, habiendo aportado también 16%.
Claro, habiendo aportado 16%.
Lo único que nos iguala, que se igualan todos, digamos, es el aporte del 16%. Pero las diferencias están en la edad para
mínima,
jubilarse.
Esa es la clave.
Ahí hay diferencias en las condiciones en que uno accede al beneficio. Y eso un poco es lo que explica la situación de hoy de déficit, ¿verdad? Si es que hablábamos de un incremento de aporte, esas son cosas muy sensibles que no implica que esto yo lo esté planteando, sino que lo que trato de decir es que todos los sectores aportan exactamente lo mismo, 16%, y las condiciones a las cuales uno accede al beneficio son diferentes.
O sea, lo ideal, digamos, en un futuro, hablando de una reforma previsional, es que las condiciones sean iguales para todos, en el sentido no solamente del porcentaje que se aporta,
sino de la edad mínima.
Vamos a poner un cierre porque estamos llegando al límite de tiempo nada más la televisión. ¿O vamos a continuar?
No, nosotros continuamos.
Vamos hasta las 16.
Sí.
No, porque esos son los temas pendientes. Si la gente tiene alguna duda, puede llamar, enviarnos un mensaje a preguntarnos. Hasta ahora parece, o hay alguno. ¿Qué decís vos, doctor?
Sí, a mí me quedó claro.
Información está muy claro todo.
A mí me pareció muy interesante lo que dijo sobre cómo se financia la caja de los docentes y la de los militares y la de los policías, porque ahí, de alguna manera, era el argumento de los médicos. O sea, es demasiado injusto. Nosotros somos superavitarios, pero lo tenemos que financiar los maestros. Que es lo que dijeron todo el tiempo, y es real. Después ya podemos discutir por si qué, hablamos de justicia. Es real.
Yo lo que puedo decir con eso, sobre ese punto, es que la forma de financiamiento del déficit es un tema que lo tendremos que discutir en la reforma.
Sí.
Por alguna razón se estableció así en la ley.
Sí, ¿verdad? Usted tiene que aplicar la ley, pero claro, la ley es injusta para algunos, ¿verdad? Es lo que ellos dicen.
El pago del déficit sí es un punto que hay que discutir en la reforma, ¿verdad? Ahora, la forma en la que se plantean los parámetros, que son estos que estoy mencionando, edad, años de aporte, remuneración base, o sea, una serie de elementos que configuran el sistema, son otra parte de la discusión.
No, porque después pues quedó también de que nosotros, que no somos médicos,
sí,
vamos a pagar con nuestros impuestos esos déficits, y los médicos también pagan impuestos.
Todos pagamos impuestos.
Claro que pagan impuestos.
Y sobre todo hoy por hoy.
O sea, por eso
esa caja es superavitaria. O sea, yo creo que es muy importante decir eso también, sí, ¿verdad? Hoy no es el problema. El problema es a futuro, digamos. Claro. ¿Qué va a pasar de aquí a 20 por o eso, a 30 o
no,
más
da
años?
Da pues la impresión, en el caso de los médicos, digo, y si no, demuéstrame que no es así. Dice, y nosotros le vamos a pagar a ellos si es que entran en déficit con nosotros. Y ellos también pagan impuestos.
Claro.
O sea, ellos contribuyen a pagarse a ellos mismos adelante.
El problema
adelante
es el siguiente, ¿verdad? En una sociedad como esta, en donde para la salud, ¿verdad? Es apenas el 3% del Producto Interno Bruto. Cuando el presupuesto para la educación apenas llega al 4%, cuando tendría que ser el 7% del Producto Interno Bruto, ¿estamos dispuestos como sociedad a que se vaya, ¿verdad?, un 25% del Producto Interno Bruto en el pago de la jubilación cuando no tenemos todavía resueltas cuestiones básicas como la salud y la educación? Me parece que esa es una pregunta que tenemos que hacer como sociedad.
Bueno,
también,
y
¿verdad?,
es lo que todos
¿hasta
tenemos
dónde
que definir?
¿Estamos dispuestos a pagar?
Bueno, dice nuestro director de cátedra
antes de ir a los oyentes.
¿Cómo vamos?
La evaluación.
Nuestro primer día de una semana completa.
Muy bien, y estamos despejando algunas incógnitas. En primer lugar, creo que el común denominador es el 16%.
Ya encontramos.
Ya paité. Estamos todos iguales.
Sí.
Después está la edad,
la mínima,
a la que algunos tienen acceso a la jubilación, otros no. Uh-huh. Otra cosa nueva, la cuestión de los herederos.
Sí.
Que ese sí es un tema discutible porque eso hace a la sobrevivencia de la caja fiscal.
Una cosa nueva. Porque ya.
Cosa nueva para mucha gente, digo.
Porque dice. ¿Por qué ¿Por qué hablan de jubilaciones y pensiones? Porque explicaba Carmen que la jubilación después se convierte en pensión cuando se hereda.
Sí.
Entonces la pregunta es, ¿y desde cuándo se hereda?
Sí. ¿Y quiénes heredan?
¿Quiénes heredan? ¿Durante cuánto tiempo heredan? Otro tema. ¿Y por qué el tema de la diferencia en edad para jubilación de policías, militares y docentes frente a los demás en la administración pública? ¿Eso está causando este desequilibrio? Son cosas que ya nos estamos anotando y estamos preguntando, por favor, porque vamos a tomar un examen el viernes. El viernes. Vamos a tomar un examen. Vayan anotando, señora. ¿Qué por ejemplo?
Dice.
Vení, vamos a tomar.
Por favor, muchos mensajitos de la audiencia, voy a leer algunos. Dice, buenas tardes, señores, estoy siguiendo el programa, quería opinar sobre la jubilación de militares. Tengo un amigo que este año se jubiló a los 50 años con rango de suboficial principal con un buen sueldo, 8 millones. Luego, si hay aumento para los activos, también sube ese porcentaje para los jubilados. No hay diferencia. Luego, si muere, deja el sueldo a la señora que continúa recibiendo.
Espera, ahí.
Ok.
Porque este es un tema que también a veces pasa por alto. Cuando hay un aumento...
Eso para mí es un despropósito total.
Espera, no. Está bien, una opinión. Está bien. Decretado. Al mismo tiempo, eso también beneficia
a los jubilados.
A los jubilados.
El mecanismo de actualización es así, como bien lo estás explicando, en el caso de policías y militares. No así en el resto.
¿Por qué yo digo que es un despropósito? Sí. Porque vos estás recibiendo un dinero, ¿verdad?, mejorando tu jubilación, pero no aportaste para eso. O sea, vos aportaste en base a lo que fue tu salario cuando vos te jubilaste. Pero ese me parece que es un beneficio para el que está en actividad, pero no para el que se jubila, o sea, porque finalmente, ¿de dónde va a salir esa plata si vos no aportaste esa plata? Acá una cuestión sencilla, ¿verdad? Vos vas a recibir en la medida de tu aporte. ¿De dónde va a salir eso que vos no aportaste y recibís
como
extra?
¿Mecanismo?
Mecanismo de actualización. Menzi, ahí el ejemplo más contundente de que este sistema con esas condiciones no es viable, ya tenés en los resultados de déficit. la que te acabo de decir. Eso está explicado por esas diferencias en las condiciones para el acceso y además en el mecanismo de actualización.
También.
En ese sector, la policía y militar, en el resto también tienen una actualización, pero se hace a través de la inflación.
Claro, eso es una cosa,
sí.
Pero no el beneficio directo.
Bueno, veamos,
del que está en actividad.
Un ratito, expliquemos realmente. Okay. El mecanismo de actualización es entonces...
En el caso mío, por ejemplo, cuando yo me jubile, así como están las reglas hoy, ¿verdad? Así como están las reglas hoy, no sé, tenemos que discutir cuál va a ser la propuesta de reforma, ¿verdad? Así como están las reglas hoy, la jubilación se actualiza por la inflación. Es decir, si la inflación acumulada del cierre del año anterior fue el 4%, se actualiza por ese monto. En cambio,
automático.
Sí. Claro. En cambio, en el caso de policías y militares se actualiza conforme el incremento del trabajador en actividad. Esa es la diferencia.
Entonces, otra diferencia más.
Otra diferencia más. Que suma
al déficit.
A la diferencia.
El incremento del trabajador del Estado.
Claro. No, claro, suponete que haya un incremento del salario.
Sí.
Del policía en actividad, no sé, un rango X.
15%.
Que pasa a ganar de 3 millones que ganaba, bueno, ahora va a ganar 3.500.000. Ese es un reajuste salarial que se le hace a ese trabajador, ¿verdad?
Activo.
Pero no es lo mismo que el reajuste por el índice de inflación. Porque no va a ser 500.000 lo que él va a recibir si es solamente el reajuste por índice de inflación. ¿Estoy en lo cierto o no?
Sí.
Se reajusta de acuerdo a la tasa de incremento del trabajador en actividad. Eso es lo que...
Y eso también aumenta el déficit.
Ese es otro elemento que hace a las diferencias en las condiciones de la jubilación por sectores.
Porque eso es solamente para policías y militares.
Solamente para policías y militares.
Okay. ¿Qué más dice la gente?
Hay muchos mensajes.
No, ya sé, pero
para la eso cuestión también, de seguridad social y en particular de las jubilaciones es un tema crítico para cualquier sociedad y su futuro. Como nuestra población es relativamente aún joven, estos temas se tocan esporádicamente. Si no era por el tema de los médicos de la semana pasada, no tocaríamos este interesante tema.
Cierto.
Y no forman parte del discurso regular de nuestra clase política.
Totalmente
que se pasa hablando de combate a la corrupción y apuntalar a la educación, salud y producción, y generalmente no cumple en ningún ítem de ellos. Pero en sociedades más envejecidas, como las europeas, no se concibe un candidato a un cargo presidencial en España, Francia o Italia, por citar nomás, sin que expongan en campaña sus planes para fortalecer los planes de jubilación. Pero esto lentamente ocurrirá aquí porque el bono demográfico tiene fecha de caducidad en menos de 20 años y cada vez más se impondrá el debate de estos temas. Por otro lado, es una excelente noticia la formación de profesionales en cálculos actuariales, dice también este oyente.
10 en total. 7 varones, 3 mujeres.
Que sí. Se presentan en el Parlamento casi nunca tienen estudios actuariales y más se fundan en la cara de los beneficiados o intereses corporativos, como ocurrió esta última vez, en que ni un médico del Partido Oficialista defendió el veto del Poder Ejecutivo. Muy buena la entrevista.
Bueno, estamos avanzando. Doctor, ¿tiene alguna observación que
hacer? No, ninguna. Yo la quiero seguir escuchando, esa parte, ¿verdad?, de la actualización, ajuste. O sea, unos... ¿Cómo se llama eso de que automáticamente... Si yo soy jubilado y gano 8 millones.
Sí.
Este está en actividad por una secreta causa, de repente pasa a ganar 10. Yo también gano automáticamente. Eso no es actualización.
No.
¿Qué eso es?
Eso es incremento. Eso es diferente.
¿Verdad? Y vos no aportaste, pues, para eso.
Yo no aporté, claro. Yo no aporté más nada.
Pero la regla está que si a mí me suben un 20% del salario, a él que está jubilado también.
La tasa es el 100%.
¿Eh?
La tasa de sustitución cuando una persona, un policía o un militar se jubila,
100%.
Es el 100% del último salario.
Sí,
esa
o
es
sí.
Sí, está establecido así. Que se jubila con el 100%, ¿verdad? 30 años de aporte. Se jubila el policía o el militar con el 100% del último salario. Si yo hoy estoy cobrando 9 millones, me jubilo con 9. ¿Qué pasa en mi caso, que soy funcionaria pública? Me voy a jubilar con la tasa que me corresponda del promedio de los últimos 5 años.
Para que no va a ser los 9,
Carmen,
millones.
Un ejemplo, y te podemos usar a vos como ejemplo.
Claro.
Estás ganando 9 millones. Entraste al circuito público en el 2008, creo que en el 2011 comenzaste, ¿verdad?, como funcionaria, no sé cómo es el tema. Bueno, vaya, dentro de... ¿Cuántos años te va para jubilarte?
Mucho, ella es muy joven.
23.
No. 23 años.
Bueno, ponele, dentro de 23 años tu salario muy chuve va a ser de 17, 18, para poner nomás ejemplo, 18 millones. ¿Tu jubilación de cuánto va a ser?
Va a ser el promedio de los últimos 5 años.
Viene enfrente ahí, viene enfrente.
Va a ser el promedio de los últimos 5 años. la jubilación, pero de la tasa que me va a corresponder,
no, no va a ser
100%. Va a depender el periodo de que yo
de que aportás. Si aportaste 40 años, sí, al 100%.
Sí, pero si aporto 30, va a ser 74% del promedio de los últimos 5 años. Ese es un tema súper sensible para la sostenibilidad de un fondo, ¿verdad? Porque no es lo mismo que yo me lleve el promedio de los últimos 5 años que me lleve el promedio del último año.
Siempre va, claro, a estar, va a ser, claro, el mejor año.
Es una,
digamos,
variable muy sensible para la sostenibilidad y también efecto a la jubilación.
Para entendernos, suponete que vos tu último salario fue 20 millones.
Si yo soy policía, me llevo
no,
los
20. No, 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 estamos hablando de vos. Ah, vos, Loreteña. 100%. Vos, Loreteña, te jubilaste con 20 millones.
Sí.
74% sobre los 5, promedio de los últimos 5 años. Sí. Más o menos, ¿cuánto de eso?
Si es que aporté...
30 años.
Si es que aporté, pero hay que hacer el cálculo ahí porque es el promedio de los últimos
5 años.
Si vos pudiste haber tenido incremento salarial.
No, te jubilás con 20 millones.
No. Me voy a jubilar con... Estoy haciendo el cálculo rápido, con 14 millones 800 sobre la base. Sí. Sobre la base de que yo mantuve ese 20 durante 5 años. Uh-huh. Esa es la diferencia, ¿verdad? Que es lo que no ocurre generalmente.
Se quedan 14 y si fuera militar
serían los 20, serían los 20, sí. Claro, y por eso es otra diferencia también, ¿verdad?
Claro, por eso la pregunta fue deliberada. Sí.
Carmen, en desconocimiento absolutamente de este tema, nos preguntábamos nosotros si todos 16%, dijimos, ¿verdad? Todos 16%.
De aporte.
Entonces, ¿qué? De aporte. Que lo ideal era que cada quien resultará con jubilación de acuerdo a su aporte según se establece, y todo parece indicar que eso es lo que se quiere hacer. Okay. Y que no haya diferencia entre... Otros, escuché, yo plantearon cuando, y es cierto lo que dijo el oyente, desde que los médicos salieron a las calles con el tema, dice, ¿y por qué no hacemos cajas individuales? Por ejemplo, los médicos con su caja, que tienen superávit, ¿verdad? Los docentes con su caja, los militares con los suyos, los policías
porque
también.
Funden. ¿Eh? Y porque se funden estas cajas. O sea, si cada uno tiene que mantener su caja, digamos, sin esos déficits que tienen hoy, estas tres que mencionamos, y
no es posible
continuar.
Eso, Carmen. A ver,
la
¿cómo
caja,
es?
La caja es única, ¿verdad? Hay una, claro, sola caja. No existe una caja de funcionarios públicos y otra de médicos. Existe una sola.
Una sola
ni
caja.
Ni de policía ni nada. Lo que existen son programas que son establecidos por ley y que hay una cierta separación contable, ¿verdad? Pero eso era para un ordenamiento administrativo. Uh-huh. Lo que pasó fue que se cambiaron las reglas, entonces son diferentes las situaciones entre uno y otro. Ahora sí, si me preguntas cuál hubiese sido el contexto que sea medianamente sostenible para un sector, siempre el ejemplo más contundente es el sector de la administración pública, ¿verdad? Porque esas condiciones se definieron al momento de la reforma del 2003. Pero en el resto fuimos cambiando. ¿A qué me refiero con eso? Ese 16% con 20 años de aporte, 62 años de edad como mínimo y toda la tasa que va aumentando, eso estaba preparado como para que el sistema sea sostenible en el tiempo, ¿verdad? Pero hay cuestiones que fuimos cambiando, como por ejemplo el uso de los excedentes, entre otras cuestiones, ¿verdad? Entonces, hubiese sido sostenible si es que mantenemos esos parámetros, 62 años de edad, entre el tema de los años de aporte, etcétera. Y por supuesto que, por ejemplo, un tema también central en discusión de un sistema de pensiones es la base reguladora, ese periodo que usamos para el cálculo de la jubilación, que hoy es 5 años, ¿verdad? Pero en el contexto internacional, si uno mira las mejores prácticas, siempre eso se extiende, porque lo que uno quiere es reflejar realmente la historia laboral, ¿verdad? Y todo sobre el reflejar el periodo sobre el, ¿cómo se llama?, el salario sobre el cual aportaste durante la mayor parte del tiempo.
Parecería más justo, Carmen, decir, a ver, a 9 millones, después 12, después 14 y llegaste a 20.
Sí.
Y para tu jubilación sumamos todo ese dinero y dividimos... No sé cuánto, ¿cómo es el cálculo que se hace?
Se divide por el periodo de tiempo, de los últimos 5 años, los últimos 10 años.
Pero sumando todo puede ser más grande incluso. Si sumás desde que comenzás a aportar para la jubilación.
Si es que actualizás el salario, es otro, claro, otro sería el cálculo, ¿verdad?
Ahí va a ser más grande, me parece.
No. Lo que nosotros queremos es que refleje la historia laboral. Eso es real. Eso, claro, la historia laboral. Y el ejemplo más concreto es el que te acababa de decir, ¿verdad? No es lo mismo el promedio de los últimos 5 años que los últimos 3. Entonces hay que extender esa base reguladora para que refleje la historia real sobre la cual yo contribuí.
¿Cuál sería el tiempo óptimo, digamos?
Y la verdad que hay que hacer los cálculos y hay que ver cuál es la situación de cada uno, ¿verdad? Pero lo que sí se refleja, se estila siempre en mejores prácticas, extender lo más posible. 10 algunas veces es recomendable, mínimo 10 años.
Carmen, ¿cuál sería el modelo así más interesante a copiar? Bueno, y queda esa respuesta para la
audiencia. Y algunas preguntas más.
Y muchas preguntas más de la audiencia. El sistema jubilatorio que vos decís, bueno, mira, este sistema funciona, en el tiempo se sostiene, ¿cuál sería el criterio de ustedes?
Bueno, de Mongolia.
De Mongolia.
Hay algunos aportes importantes. Me pidieron leer y cumplo. El artículo 103 de la Constitución claramente habla del régimen de jubilaciones, y en el último párrafo con respecto al tema de ¿cómo que se llama? El marco de actualización.
Mecanismo de actualización.
El mecanismo, atender lo que dice el último párrafo constitucional, Euclides. La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad. No dice de un solo sector, dice la actualización de los jubilatorios, de todos.
Sí. Eso es un punto muy importante, Oscar, el que estás mencionando. Realmente hay varios casos de acciones de inconstitucionalidad con sentencias de la Corte que declaran inconstitucional la forma en la que se está actualizando hoy en el caso de los demás sectores de la parte civil, ¿verdad? Entonces nosotros desde el Ministerio de Hacienda, ya ese es un tema como parte de los ajustes que hay que hacerle al sistema, eso lo vamos a atender justamente, ¿verdad? Entonces hay
Pero Carmen, constitucional,
sí, es un mandato.
No, ninguna duda no hay.
Es un mandato constitucional.
Y por eso, ¿qué no le va a dar?
Sí, o sea, ¿qué implica eso? Si yo como trabajadora activa tuve un incremento del 6% o del 7%, el jubilado también tiene que tener ese 7%. Eso es lo que se establece a través de un mandato constitucional.
Sí.
Después de la reforma se estableció un mecanismo de actualización que hasta hoy es la inflación, es el IPC, ¿verdad? Para estos sectores que les mencionaba hace rato. Ese también es un punto que nosotros ya estamos trabajando, porque hay una sentencia de la Corte, ya se declara inconstitucional y nosotros estamos ya trabajando para establecer el nuevo mecanismo, ¿verdad? Hay que ver ahí qué implicancias tiene en la sostenibilidad y hacer los cambios que se requieran para que eso sea sostenible en el tiempo. Hoy estamos trabajando en eso y es parte de los ajustes que tenemos que hacer.
Señora.
Dice, la jubilación es un derecho para todos los que aportamos y no deben haber hacerse diferencias. ¿Por qué algunos 25 años, otros 40 y algunos caraduras 10 años? ¿A los militares también les suceden sus hijas solteras o me equivoco? Dice este oyente.
Las hijas solteras. Porque no tienen quien las mantenga, entre comillas, debe ser. Porque, el concepto en su momento habrá sido ese, en su momento, ¿no?
No, ese es otro punto que se critica. También me dicen, ¿por qué no se habla de la modificación que estableció estas diferencias con una medida populista para estos sectores que hoy presentan déficit y nadie se anima a hablar? Y yo te diría, no solamente el gobierno, el partido de gobierno. Menos. Ningún otro sector partidario que tenga representación parlamentaria tan fácilmente se va a referir a este tema, porque en algún momento, hoy probablemente ya no, o podía sostener tu gobierno con los militares, con las fuerzas de seguridad pública.
Sí.
Entonces, tuvieron un tratamiento particular y no se trata ahora de denostar contra ellos, no es eso, por eso que mucha gente no quiere hablar del tema, porque no es fácil lo que hablar de este asunto. Y sea en contra de los militares y los policías.
Y los maestros.
Y los maestros.
Los maestros por los votos y...
Bueno, hacemos que se sostenga.
Pero es lo que no se dice. Y entonces, mientras no se hable del tema, vamos a continuar así. Se establecieron esas diferencias porque era lo que electoralmente convenía. Más bien de ya puta.
La coyuntura política.
Buenas tardes, señores. Dice, la viuda solo percibe el 60% del sueldo del militar y creo del policía. El 60%, pone aquí un oyente. Por supuesto, la edad a la que se jubilan los docentes, policías y militares produce un desequilibrio. Un docente aporta durante 25 años, se jubila a los 45 años como máximo, y su estimación de vida es de 75 años. O sea, aporta 25 y cobra durante 30 o incluso más. De más decir, en caso de pasar a pensión, no se especifica durante cuántos años cobraría el beneficiado también, ¿verdad?
Bueno, y lo otro, el tema de que cada caja sea independiente no es viable, además no se puede, no es así. No,
yo creo que cualquier ajuste que tengamos que discutir, por supuesto, con toda la ciudadanía, hay que apuntar a una mayor equidad, ¿verdad? Por otro lado, tenés el sector informal, gente que no tiene acceso a la seguridad social. O sea, la discusión realmente, como bien ustedes lo están mencionando, tiene que ser amplia. Y hay que ir apuntando a sistemas que nos permitan reducir esas inequidades y permitir que más gente pueda aportar al sistema de seguridad social.
Dice dice el Estado no aporta como patronal a la caja fiscal. ¿Está obligado el Estado a aportar?
El Estado, si bien es cierto, el Estado como tal no contribuye, pero sí el Estado, por ejemplo, aporta en el sentido de que se encarga de la administración de los recursos. La caja fiscal, o sea, el salario de la directora o el salario de todo el equipo de la caja fiscal lo pagamos todos con impuestos, ¿verdad? También el 13º haber de un jubilado se encarga el Estado, ¿verdad?
Se fue en la época de Rodríguez y
Manuel. El seguro, fue para eso.
El seguro de salud del trabajador en actividad también se paga, se pagamos todos, ¿verdad? El tema que a mí me parece clave y que creo que también hay que empezar el diálogo y hay que instalar dentro del contexto de la reforma es el seguro de salud de los jubilados. Ese sí es un tema fundamental
que hay que
apuntar a una medida que pueda permitir que tengan acceso al sistema de salud. Eso es totalmente y es súper importante.
Es que
la
fue
más
eso,
complicada, no yo estaba, un sistema de salud que te cobije. Totalmente.
Estaba poniendo de ejemplo cuando en Nicaragua este asunto apremió.
Sí.
¿Qué hizo el gobierno de Daniel Ortega? Dijo 5% para atención a la salud de ese sector. Y se armó el despelote. Una revolución. No, es que fue así. ¿Qué más dice la
gente? Dice, buenas tardes, en voz alta. Por favor, si la entrevistada puede indicar los casos para retirar todos los aportes para jubilación de la caja fiscal, como el caso de la viuda del exministro Neiting. ¿Cuáles son los casos en que un trabajador que aporta a la caja fiscal puede solicitar la devolución de todos sus aportes en una sola vez? Los militares y policías tienen un cálculo privilegiado para establecer el monto de la jubilación. Solamente se toma como parámetro el último sueldo, que normalmente es el más alto que reciben toda su historia laboral. No refleja su historial y además perciben directamente el 100%, que es lo que ya dijimos aquí. Los demás funcionarios públicos tienen un tratamiento discriminatorio en cuanto al cálculo y el porcentaje que se fija. ¿La ley y los mecanismos de cálculos, montos y porcentajes deben ser iguales para todos o tenemos ciudadanos de primera y de segunda? Se pregunta también este oyente.
Sobre la devolución de aporte, puntualmente aquellos funcionarios públicos que no reúnan las condiciones para una jubilación, en el caso del sector de la función pública se permite el retiro de aportes. Creo que es hasta el 90%, se puede solicitar y se tiene derecho a retirar los aportes, lo que no sucede así como en el caso de IPS, por ejemplo. Pero sí se puede retirar, o sea, si yo no reúno las condiciones, puedo retirar mi aporte.
Hay muchas consultas sobre el tema IPS, pero hoy no es IPS, solamente
es caja fiscal, sector público.
Mañana, sí, pero el que viene el miércoles, nuestra clase del miércoles es IPS, así es que IPS. Prepárense para el miércoles.
Ahí la mayoría va a estar.
Pero ahora al tema de la inversión del excedente de la caja fiscal, Carmen.
Sí.
¿Qué se hace con ese dinero que dijiste? ¿Se guarda en el Banco Central? ¿Una parte se invierte? ¿Y qué parte del excedente?
¿Qué porcentaje?
Sí, te explico.
Es un tema.
Sí, esta es otra parte del tema que hay que entender bastante, ¿verdad? ¿Cuál es el excedente? El excedente es el dinero que sobra después de haber pagado las jubilaciones, ¿verdad? Y ese monto se deposita mes a mes en una cuenta en el Banco Central.
Sí.
Uh-huh. Una parte está invertida y la otra está en una cuenta. Ahora, ¿por qué no está invertido el 100%? Porque nosotros teníamos una restricción normativa. Y además que desde el 2000, creo que en el 2017, 2018 intentamos, y recién desde este año, a partir de la ley de presupuestos, se establece una facultad para que la caja fiscal pueda diversificar y aumentar sus inversiones. Teníamos una restricción y entonces solo las inversiones las hacíamos en bonos de la AFD. La otra parte estaba en una cuenta perdiendo valor, ¿verdad? Por eso que la discusión de la superintendencia que tuvimos es un tema clave para administración de recursos y temas de inversiones, ¿verdad? Pero sí hay un monto que está invertido en bonos de la Agencia Financiera de Desarrollo que hoy más o menos están en torno a 242 millones de dólares, que lo venimos invirtiendo desde el 2013, y también eso ha generado una rentabilidad aproximada de 42 millones de dólares en los últimos años. Eso está todo todo lo que genera de intereses está en la cuenta en el Banco Central. Eso es en cuanto a lo que ya se invirtió ahora. Pero por otro lado, también hay excedentes que están en torno a los 660 o un poco más millones de dólares en esa cuenta del Banco Central, que recién ahora, a partir de este año, vamos a empezar a invertir, que ese es un punto clave, claro. Oscar, Menchi y todo el equipo, porque eso va a permitir que el fondo se fortalezca. Claro, entonces, esa es otra parte que la caja fiscal va a tener que, a partir de este año, trabajar en eso.
¿Verdad? Pero invertir, es delicado, ¿verdad? O
sea, claro, es súper complejo y es contundente, es clave. Pero que es clave. Se pueda invertir.
Va a pedir por gusto la hora de plata, Gina. Claro. No, Carmen, eso no es así. No,
totalmente. La cultura de la sospecha, como siempre dice Euclides, es complicado, clave. Pero hay que hacerlo. Totalmente.
Euclides, ¿qué nos queda? No, nos queda algo que preguntaste y ella se quedó. ¿Cuál es el modelo que más se aproxima?
Cierto, el modelo.
El chileno, el uruguayo, el de Ulan Bator.
Fuimos a la pausa, quedó la respuesta para el
Pero sí, fuimos a la pausa, sí, sí. Por favor.
Es brava. Euclides, esta norteña, como decía, es brava.
Brava. Advertite, vos, Euclides.
Claro, vamos a
ver. Mira cómo puso las preguntas sobre la IBE. Sí.
A ver, sobre ese punto en particular, totalmente es parte de la reforma que hay que discutir, ¿verdad? Pero, no sé, yo creo que el sistema nuestro funciona muy bien y puede funcionar bien, mejor, si es que hacemos los ajustes que se requieran, ¿verdad? Esa es la situación y eso es lo que te puedo responder. Claro que hay muy buenas experiencias en otros países, pero yo creo que el nuestro...
Pero si no fuera, voy a cambiar la pregunta.
Sí. Si no fuera el nuestro.
No sea chica. Entonces lo voy a cambiar.
Doña Molente,
si no tuviéramos... Si no tuviéramos, ¿qué modelo, Carmen, sugerirías? ¿No?
Yo creo que modelos como el uruguayo también es muy bueno, ¿verdad? Pero sí quiero insistir en que el nuestro necesita algunas mejoras, como el tema de las condiciones de jubilación, permitir, por ejemplo, que una persona, dar la posibilidad para que una persona que quiera acceder a mayores beneficios pueda aportar más, ¿verdad? Hay algunos
jubilarse
ajustes,
antes.
Claro, ¿verdad? Hay algunos ajustes que hay que hacerle para que nuestro sistema funcione bien.
Y sobre todo, Carmen, una cuestión que me parece clave es que si tenemos un 71% de la población económicamente activa, que no gana el mínimo, que no va a jubilarse, que no tiene seguro de salud, ¿verdad?, que ingrese ese porcentaje, o por lo menos, no sé, la mitad de ese porcentaje
para aportar,
puede hacer que nuestra caja...
Que se balancee mucho más.
Claro, o sea, superavitaria.
Claro, esa es la caja más bien para el IPS, digamos.
No, hablo del IPS, sí, sí. Hablo
en general, de nuestro sistema global.
Hablando de un sistema en su conjunto, obviamente ahí tenemos una manera de mejorar el funcionamiento de la jubilación, si es que mayor cantidad de personas aportan, ¿verdad?
La cantidad de jóvenes que podría estar aportando ya ahora y que lo haría por años, que por nuestra informalidad...
IPS.
Nuestra informalidad de 71% no lo hace. Tiramos nomás en general.
Al Estado le tiene que preocupa eso,
háganme caso, la gente mezcla este tema con el sector privado. Estamos hablando de este sector.
Pero ya como en el final.
En el final.
Me parece que es una recomendación interesante que se puede hacer también desde el Estado.
Y vas a ver.
La formalización del mercado laboral para que más gente y más paraguayos tengan acceso a la seguridad social. Eso es algo que claramente hay que impulsar.
Carmen, fue un gusto realmente conocerte primero nosotros.
Muchas gracias, igualmente.
Hacer que la gente esté participando, te cuento, la participación es masiva.
Sí. Muchas gracias
como
a la gente por participar.
Dicen los millennials, ahora explotó el WhatsApp. Pero eso quiere decir que la gente tiene interés. Y hoy comenzamos una semana de clases antes de las vacaciones de invierno.
¿Cuándo es IPS? ¿El miércoles?
El miércoles.
Es el miércoles.
Mañana el tema actuarial.
Porque tengo que estudiar.
¿Qué es lo que es la ciencia actuarial? ¿Verdad? Entonces, de eso vamos a hablar. Sí. ¿Para qué sirve la ciencia actuarial? ¿Qué va a hacer? Y aquí ya vimos que hay 10 profesionales acreditados, 3 mujeres, 7 hombres, 7 varones, que tienen esa capacidad. Repito, en los Estados Unidos es una de las profesiones mejor pagada y más requerida en estos últimos
una
años.
Última consulta de un oyente, rápidamente. Dice, buenas tardes, yo actualmente estoy en el sector público y tengo 10 años de aporte en Hacienda y anteriormente trabajaba en el sector privado. Aporte IPS, aportó IPS 15 años. Mi pregunta es si lo aporte IPS o Hacienda o de Hacienda IPS, si él sí, puede juntar,
sí, puede juntar totalmente, aplica la ley intercajas.
Okay. ¿Cómo se llama?
La ley intercajas.
Otra cosa que no sabía.
No recuerdo el nombre, pero... En otro contexto, sí.
La caja de Pandora. Lo
que sube la, no puedo subir la.
Ahora tiró la intercaja.
Nuevo, la claro, ley de intercaja que se puede, ¿vieron? Sí, bueno. Gracias, Carmen.
No, gracias, Carmen. Un gusto estar acá con ustedes.